75 razones para conocer Córdoba, y ahora sí que entramos en este tiempo de Cuaresma y en este segundo día de Cuaresma en Córdoba Penitente. Manuel Martínez Lagares, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Joaquín de Velasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Otro día más, el segundo día de Cuaresma, hoy, ¿con qué contenidos?
Pues un segundo día de Cuaresma que viene hoy pues con una importante agenda, a continuación de la de ayer, pero además con un tema que yo creo que es importante, y es la opinión del responsable diocesano de Hermandades sobre lo que va a ser nuestra nueva Semana Santa, el paso de nuestras hermandades por la catedral, y por supuesto la situación en la que él, pues como delegado diocesano, ve las cofradías en este momento en Córdoba.
Pues nada, eso será dentro de un instante nuestro invitado Pedro Soldado, pero antes nos adentramos en la editorial con la nueva Semana Santa de Córdoba.
En un momento de anticatolicismo militante, de ataque frontal a todo cuanto emana esencia de incienso, y los valores cristianos desaparecen de la formación de nuestras generaciones nuevas, el cofrade no puede quedar impasible ante el intento de socavar los pilares básicos de su misión religiosa y social. Y para ello, y ahora más que nunca, necesitamos tener los pies firmemente anclados en tierra y mantener meridianamente clara nuestras ideas como cofrades en una sociedad cada vez más compleja. Esto nos lleva irremediablemente al convencimiento de que sin formación, una sólida formación cristiana, social y el conocimiento de nuestro patrimonio cofrade, no seremos capaces de transmitir ni siquiera de explicar cuál es nuestra posición. Ha llegado el momento de buscar un hueco en nuestra actividad diaria para impregnarnos del auténtico sentimiento cristiano que debe regir nuestras vidas, de abandonar las charlas de taberna como única base de nuestro conocimiento cofrade, para compartir en definitiva con nuestros hermanos un verdadero análisis de nuestra misión. Hoy el cofrade no puede ser solo un número más en la nómina de una hermandad, ni un espectador callado ante el mundo que le rodea, porque la esencia de una hermandad es la transformación del entorno a través de su presencia en la calle y su misión, llevar a esta el mensaje de una sociedad más justa a través de su catequesis plástica y su obra social, y nada de esto podría llevarse a cabo sin la necesaria formación que dé a nuestras propuestas solidez y a nosotros mismos el convencimiento de que lo que hacemos no es un mero acto de participación social y folclórica. Conocernos como seres humanos, investigar nuestro interior y aprender a transmitir nuestro mensaje cristiano debe ser hoy nuestra meta, convencidos de que ser cofrade es, entre otras muchas cosas, en primer lugar, un emisario de la palabra de Dios y, por supuesto, un elemento activo en una transformación de la sociedad cada día más necesaria. Busquemos, por tanto, nuestra formación, porque sin ella seremos marionetas en manos de quienes se aprovechan del buen hacer de las hermandades y de la buena voluntad de sus hermanos, y quizá lo que es peor, sin ella convertiríamos a nuestra Semana Santa en una mera continuación del carnaval. Antes de comenzar a ver con Pedro Soldado esa situación de la nueva Semana Santa, ¿cuál sería la opinión del delegado diocesano sobre la formación en este momento en las cofradías?
Buenas tardes, ante todo, pues yo creo que lo llevamos diciendo por activa y por pasiva desde en los últimos años. Yo diría que por lo menos desde el 2002, que soy yo delegado episcopal para las hermandades y cofradías, para los diferentes obispos que han pasado por la diócesis de Córdoba, y este mismo que al que le preguntas, pues hemos no solamente hablado de la necesidad de la formación cristiana y cofrade para nuestros cofrades, sino que desde la misma delegación se puso en marcha un curso con un texto elaborado por mí, con la ayuda y la revisión, por decirlo de alguna forma, del actual obispo auxiliar de Sevilla, y yo creo que ha servido como germen, como comienzo, precisamente de esa formación que se ha ido impartiendo, imponiendo de alguna forma en muchos rincones de nuestra diócesis, en muchísimas hermandades. Pero diciendo esto, tengo que decir también que es una carencia que todavía está ahí latente, ¿no? Cuanto más formación, más convencimiento, más vida cristiana y más vida cofrade también, por lo tanto más testimonio también, que acaba de decirlo en esa editorial, de que, bueno, pues si la fe y nuestra fe vivida en torno a la hermandad y cofradía sirve para algo, es para hacernos mejor y para hacer una sociedad mejor, para hacernos un poco más felices. Claro, difícilmente, si no se tiene una buena formación, pues se entiende todo este mundo de vivencia cristiana a través de nuestras hermandades y cofradías.
Don Pedro, la Semana Santa por fin consigue una meta que era llevar a las cofradías a la sede de su pastor, a sentirse identificados con la Iglesia diocesana, a decir que somos Iglesia militante, yendo a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba en su carrera oficial. Ese camino no ha sido un camino de rosas, ¿eh?
Este no ha sido un camino de rosas, efectivamente, ¿no? Y todavía el camino parece que no se ha desbrozado completamente, ¿no? Es verdad que faltan, pues si yo no recuerdo mal, 38, 39 días ya para la celebración. Bueno, un poquito menos, porque está la semana grande, nuestra semana de pasión, ¿no? Pero estamos tan cerca que yo creo que ya los obstáculos van desapareciendo y creo que ya sí que podemos hablar de una realidad que está a la puerta de la puerta de la esquina, ¿no? Pero efectivamente, yo quiero recordar, lo mismo que lo recordáis vosotros, que el granito de arena se puso en la Semana Santa del año pasado y todo el trabajo que se hizo anteriormente a lo largo de todo el año, ¿no? Y yo creo que culminan este año. Son infinidad de reuniones por parte de la agrupación, particularmente por parte de la vocalía de estación de penitencia y, cómo no, por cada una de las hermandades y hermandades por día, ¿no? Se podían contar, yo creo que cientos de reuniones para perfilar todo, ¿no? Una vez aprobado ya el boceto de lo que va a ser la Semana Santa, pues bueno, esto evidentemente hay que someterlo también al criterio de las autoridades civiles, y ahí comenzó otro trabajo, pues de todo lo que es ya el tema de poner en orden al día y que se vea y que se fragüe realmente lo que es la actual carrera oficial, ¿no? Con todo lo que son los informes de seguridad, de viabilidad, de colocación de palcos, de sillas, etcétera, etcétera, ¿no? No ha sido un camino de rosas y yo creo que todo aquello que cuesta luego se disfruta más. Yo así lo espero y así lo deseo, ¿no?
Parece que estamos en un momento dulce, que, bueno, no siempre ha sido así, en el que las hermandades y cofradías, el obispado de Córdoba, el cabildo de la catedral, han puesto todo de su parte para llegar a la situación en la que hoy estamos. Efectivamente, como usted decía, pues la verdad es que ha sido el resultado de un enorme trabajo y de una cantidad de reuniones. Esa simbiosis o esa unión a la que se está llegando este momento, ¿cree usted, don Pedro, que está llegando a la sociedad de Córdoba?
A mí me da la impresión de que sí, ¿no? Llevamos tiempos difíciles, socialmente hablando, ¿no? Con todo el tema de la secularización, con todo el tema que conlleva desde diferentes sectores de nuestra sociedad un ataque frontal siempre a todo aquello que huele a iglesia, que huele a católico, que huele a hermandades. Yo creo que en unos años las hermandades se han ido convenciendo de que su razón de ser y el estar aquí después de tantísimos años, algunas centenarias, es porque forman parte de la iglesia, ¿no? Y creo que este es uno de los avances más importantes que yo particularmente, como digo, desde el 2002 que soy delegado episcopal para la hermandad y cofradía, he constatado con satisfacción la eclesialidad de las hermandades. Pero al mismo nivel, yo diría que por parte de el clero, y en este caso también podríamos decir que por parte del obispado, ha habido como un reconocimiento a lo que hoy por hoy es la institución más mayoritaria, y podríamos decir que con mayor tiempo de vida, pues algunas son centenarias, y han sabido, yo creo que adaptarse y reconocer la importancia por su número, por su patrimonio, por la cantidad de gente que hay, por su vivencia, porque al fin y al cabo hablamos de la piedad popular, de la religiosidad popular, y son miles, cientos de miles de personas, millones a lo largo de la historia de las hermandades, las que han vivido su fe en el seno de la Iglesia, pero desde esa óptica, vertiente o cambio de las, o campo de las hermandades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa simbiosis es real. Las hermandades hoy, más que nunca, se sienten reconocidas, queridas y valoradas por la Iglesia y, por ende, evidentemente, por nuestros obispos, ¿no? Pero también nuestros obispos y el clero, los conciliarios y demás, se han visto y se han sentido más implicados que nunca también en ese mundo de la hermandad y cofradía como un campo, bueno, pues querido, aprobado por la Iglesia, respetado por la Iglesia y valorado por la Iglesia, ¿no? Por eso esa simbiosis yo creo que es regular, es realmente real, ¿no? Y yo es una de las cosas, lo digo con frecuencia, de las que me siento más satisfecho en este momento, ¿no? Porque si nosotros además no nos unimos para todo, para lo bueno y para lo regular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues desde luego la división siempre trae tormentas que no benefician a nadie.
Este traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral de Córdoba es una novedad para todos los sectores. Nos recordamos lo que se hacía en los años 60 y ha supuesto unos estudios muy completos, tanto por la alcaldesa, por ejemplo, decía que era una de las carreras oficiales más seguras que íbamos a poder tener por cuestiones de accesibilidad y tema de seguridad. Eso ha condicionado mucho la disposición de palcos y sillas e incluso ha animado al cabildo de la catedral a admitir la instalación de estas sillas y palcos en el patio de los Naranjos, compartiéndolo con un acceso libre, tengo entendido, un acceso para, bueno, pues para los cordobeses que quieran libremente contemplar el tránsito de las cofradías. Y no ha estado exento de reacciones en contra de algunos de los grupos políticos de nuestro ayuntamiento, que han hablado de privatización de un espacio público. Cosa sorprendente, porque aunque supusiéramos, admitiendo como hipótesis de trabajo que aquello sea un espacio público, pues no es menos público que lo que ellos consentían en las tendillas con Claudio Marcelo. ¿Cómo es esa nueva carrera oficial en ese patio de los Naranjos y cómo puede bregarse con estos condicionantes políticos?
Bueno, por puntualizarte un poco solamente en el final de tu pregunta, el patio de los Naranjos es de uso público, pero privado en cuanto que forma parte de lo que es todo el monumento de la mezquita catedral, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, el uso es público y lo sabemos todos perfectamente, ¿no? Pero ha estado regulado precisamente por el ayuntamiento y en este caso concreto, pues por el teniente alcalde encargado de la relación institucional del ayuntamiento con las hermandades, como todos bien saben que es Emilio Aumente, ¿no? Yo creo que se ha hecho un estudio serio por parte, en este caso, del teniente alcalde, de su equipo, pero además uniéndose a ese estudio pues todos aquellos que de alguna forma tienen algo que decir, pensando en la seguridad, pensando en la viabilidad de esa estación de penitencia, ¿no? Y el resultado está ahí. Es verdad que salen voces disonantes pues desde otros mismos concejales, teniente alcalde del ayuntamiento, pero yo pienso, o quiero pensar, que es más por desconocimiento que por mala fe, ¿no? Porque si fuese por mala fe, bueno, estamos hablando de temas que me parece que son graves cuando hablamos de un colectivo, yo diría que es el más importante, sin compararlo con nadie, actualmente organizado y bien organizado en la diócesis en la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce ya el tema de los palcos y de la silla. ¿Cómo va a quedar todo esto? Yo le he oído siempre al presidente y en la Junta de Gobierno, de las que yo soy también miembro, por ser conciliario de la agrupación de Hermandad y Cofradía, y así se transmitió también en el último pleno que tuvimos con la Asamblea de Hermanos Mayores, de que todo esto es revisable de alguna forma. ¿Por qué? Porque buscamos de alguna forma la perfección, de que esto quede perfectamente perfilado, vaya la redundancia, y evitar y quitar de los problemas que puedan surgir, los problemas que se puedan suscitar, ¿no? Quiere decir que todo es revisable, sobre todo lo que es, bueno, todo aquello que tiene que ver con el montaje, donde están ubicados los palcos, donde están ubicadas las sillas, donde puede acceder el público a un espacio libre. Y yo diría, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Todo eso va recogido en esa documentación que tiene los hermanos mayores, que tiene la agrupación de hermandad y cofradía, y que ha sido hecho pues con aquellos que lo tienen que hacer, nuestras autoridades, que tienen que ver con y velar también por la seguridad de todos los ciudadanos.
Una pregunta, don Pedro, muy directa, y que está en la calle. ¿Y qué saca el obispado y el cabildo de todo esto?
El cabildo del obispado no saca material nada, evidentemente, ¿no?
A eso voy.
Pero mira, yo voy a... Ya sabéis el tiempo que yo llevo como delegado de hermandad y cofradía, y por lo tanto he tenido que presidir muchas veces nuestra estación de penitencia en carrera oficial, en el parco de autoridades, como solemos llamar, ¿no? Y he asistido a tantísimas reuniones con las diferentes agrupaciones y cofradías, presidentes que ha habido a lo largo de estos prácticamente ya 16 años, y por lo tanto he asistido a tantas asambleas que yo siempre he oído una cosa que a mí me llamaba la atención. Y es que muchos hermanos mayores, muchísimos hermanos mayores, se quejaban de la actual, bueno, de la pasada carrera oficial. Y ellos decían, usaban una expresión que vosotros lo habéis oído lo mismo que yo: ya estamos hartos de verle el culo al caballo, ¿eh? Y queremos bajar a la catedral. ¿Por qué? Pues porque la catedral es la iglesia madre, la iglesia de todos. Cada una de nuestras hermandades están ubicadas en su sede, que, bueno, las mías de San José y Espíritu Santo, la de la Trinidad, la de San Pablo, cada una tiene su sede, pero la iglesia común es la catedral, como se hace además en todas nuestras ciudades. Siempre miramos con cierta envidia a Sevilla, a nuestra ciudad hermana, ¿no? Y bueno, todos sabemos cómo se hace y dónde se hace y hasta dónde van, no importa los kilómetros. Estoy pensando en la hermandad del Cerro del Águila y las horas que tarden en llegar, pero van a su catedral, ¿no? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué se saca de esto? Pues yo creo que a lo que yo hacía referencia antes, ¿no? Las hermandades se han dado cuenta de que su quehacer está compuesto de muchas dimensiones, desde la cultural, desde la social, desde la que le quieras poner, desde la artística, toda la que quieras, pero que la principal es la fe, el vivir su fe como católicos agrupados en las hermandades. Y por lo tanto yo lo que he ido viendo y he ido sintiendo y escuchando es su deseo de bajar a su iglesia madre, que es la Santa Iglesia Catedral, ¿no? Y yo creo que esto por lo tanto es un sueño. Y claro, la iglesia en este caso, el mismo cabildo del que yo formo parte, pues yo creo que también, antes no era así, habría que recordarlo. Uh-huh. El cabildo pues ha favorecido, porque es el gestor, el que lleva al fin y al cabo todo el ordenamiento de la iglesia catedral, pues ha ido facilitando pues lo que es el encuentro, la acogida a estos hermanos tan numerosos en la fe, en el amor y en la caridad, ¿no? Y esto es, no hay más, no hay más.
Es que lo digo porque esa pregunta viene constantemente y va unida también a esa de ¿cuánto pagan las hermandades por quedarse allí cuando llueve y tienen que quedarse en la catedral?
Nada.
Que ya hace muchos años que no.
Nada, pero además yo tengo...
todos los años se repite la misma historia.
Pero Manolo, ¿no? Te voy a decir una cosa, por si alguien todavía no se ha enterado. Esto se consiguió antes de ser canónigo yo, porque y se consiguió porque yo insistentemente hablé con el presidente, y una vez que a mí me nombraron canónigo de la Santa Iglesia Catedral, definitivamente se dejó de pagar nada. No solamente, como bien sabéis, no se paga nada, sino que en momentos determinados, puntuales, como es el Corpus y en otras ocasiones que no quiero referir aquí, el cabildo ayuda a las hermandades. Con lo cual, cierto, ni porque salga la agonía de allí, ni porque se tenga que quedar días, noches, porque ha llovido, no van a pagar absolutamente nada, sino la catedral a su disposición, y el personal de la catedral también a su disposición.
Pues ya para ponerle la guinda a ese pastel de colaboración íntima entre el Cabildo y las cofradías, les voy a manifestar una pequeña queja que tienen algunos cofrades, entre ellos, por ejemplo, un amigo como nuestro, Enrique León, hermano mayor del Sepulcro, que es el no poder simbolizar la fe dentro de las naves con la luz de los cirios. Este año parece ser que tenemos que apagarlos incluso en la Puerta del Perdón. Oiga, en otras catedrales, incluso en la Sevilla que hemos referido, los nazarenos entran en la catedral con su cirio encendido.
Sí, está el suelo plastificado, o sea que yo eso lo he visto, y es verdad. Yo cuando, como bien sabéis vosotros, también hemos tenido últimamente dos reuniones, que no, por reuniones de luego no va a ser, ¿no? De las que además me toca a mí participar por activa y por pasiva, ¿no? Y sabéis vosotros de las dos últimas reuniones que hemos tenido, la agrupación de hermandad de cofradías con el Cabildo, que fue donde se aprobó el tema de la dónde se apagan los cirios, ¿no? Yo me estaba acordando de Sevilla. Es una cuestión que en principio tampoco pienso yo que tendría mucha incidencia. También es verdad que nuestra catedral de alguna forma es un poco más cerrada, con los techos más bajos, más claros también, porque la pintura es diferente, que la catedral de Sevilla, ¿no? Y pues yo creo que eso sí que había que estudiarlo, y más con la que está cayendo y con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque si ya enciende, que te digo yo, 500 cirios dentro de la catedral, pues si antes era el impacto de los pasos, el impacto no sé qué, que iban, menos más que la UNESCO ha dicho que no solamente no le afectaba nada eso al monumento, sino que al contrario, le venía bien, ¿no? Porque, pero yo creo que mejor es un tema dejarlo como está y apagar los cirios, porque luego se encienden a la vuelta y ya está, ¿no? Y tampoco el que lleve el cirio encendido o apagado, yo creo que tampoco supone, esto para el amigo Enrique León, ¿no? Tampoco supone...
es el símbolo, más que
sí,
otra cosa.
Sí, el símbolo, pero bien sabemos también que cuando hace viento, pues el cirio, aunque lo haya encendido, sabes que ese cirio no lo va a usar más, pues al fin y al cabo una ofrenda al Señor, ¿no? O sea que yo creo que esto tampoco hay que darle excesiva importancia.
En cualquier caso, yo soy hermano del Sepulcro y creo que desde que yo recuerdo siempre lo habíamos apagado en la puerta.
Pero es que este año se apaga en la Puerta del Perdón, no en el Arco de Bendiciones, o en la nueva puerta, que de eso también podemos hablar. Hemos pasado por allí hace una hora y todavía está la celosía. ¿Pero cómo es posible?
Sí, la celosía. Para seguir con la cera, el patio nuestro de los Naranjos tiene unas peculiaridades, unas características muy particulares, ¿no? Sabéis que hay zona que es de piedra. Si ahí cae la cera, no es tan fácil de limpiar como, por ejemplo, en nuestras calles de Córdoba, que tú puedes meter. Luego hay agua a presión caliente, allí levantarías todo el patio posiblemente. Que tenemos la solución, que la solución, yo vuelvo a decirlo, es plastificarlo, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Todo se estudiará, como decimos, ¿no?
Bueno, y la celosía... Nos comenta una oyente que efectivamente en Sevilla se plastificaba antes y se ponían unas alfombras, pero que eso ya se ha eliminado incluso de la sede sevillana, y que ahora lo que utilizan es unos productos químicos el Domingo de Resurrección.
Sí, pero también, con toda razón que lleva esta oyente, ¿no? Es verdad que el suelo nuestro no es todo de mármol, sabéis que hay ladrillo.
Ahí va,
eso, ahí, exactamente. Que digo que las cosas hay que estudiarlas, y hay que estudiarlas porque estamos hablando de un monumento magnífico, ¿eh? Un monumento que, bueno, ahí está la protección, ¿no? Y todo eso, evidentemente, hay que estudiarlo. Con relación a la celosía, pues a mí me da la impresión de que al día de hoy no ha llegado todavía el permiso pertinente, ¿no? Para poderla desmontar. Y
que viene a caballo desde Siberia con el correo del zar, con Miguel Strogoff.
Bueno, a todos se nos traspapela algún papel, o se nos cuela debajo, se nos pone debajo sin querer muchas veces en el cajón de todo ese montón que tenemos. Y bueno, creo que va a llegar pronto y va a dar tiempo a desmontar la celosía, a abrir. Luego habrá tiempo, evidentemente, de... tenemos meses, ¿no? Tenemos un año para montarla, cómo va a ir montada, ¿no? Después... Yo creo que tengamos un poco de fe de que esto va a ocurrir, nunca mejor dicho, un poco de fe, ¿no?
Bueno, evidentemente yo creo que eso es algo que esperamos todos, y no creo que... Creo que el único problema era la hermandad del Esparraguero, ¿no, don Pedro?
Sí.
La que quizá tenía...
Hay algunas, mira. Yo a mí de lo anterior, a mí lo que me llama mucho la atención, como ciudadano ya, ¿eh? Como ciudadano. Hombre, porque nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento de una ciudad media, con sus problemas, evidentemente. Sé también que es un ayuntamiento con planteamiento ideológico diferente, ¿no? Pero sumando todo eso, lo que me extraña es que salgan voces que hablan más de desconocimiento de las diferentes áreas del ayuntamiento que de una perfecta coordinación, que creo que es lo que espera uno de sus propios políticos. Y en este caso me estoy refiriendo a la coordinación entre la alcaldesa y el teniente alcalde de urbanismo, ¿no? A mí, el que salgan esas informaciones, que lo único que hacen es alarmar, crear un poco de polémica, creo que son innecesarias, ¿no? Si nuestras autoridades... perdón. Nuestras autoridades a nivel político han hecho su trabajo, a nivel policial, a nivel de bomberos han hecho su trabajo. ¿Por qué esa descoordinación, ¿no? Y esos comentarios? Cuando yo tengo que confiar que han hecho un trabajo serio, todos aquellos que han estado estudiando el tema de la seguridad y demás, para después escuchar voces disonantes, pero no desde fuera, que es normal que la escuche porque cada uno pensamos de una forma diferente, ¿no? O nos informamos de una forma diferente, pero que vengan desde el mismo ayuntamiento, a mí particularmente sí que me llama la atención.
Pues muchísimas gracias, don Pedro, por estar aquí hoy con nosotros y por aclararnos algunos temas que, bueno, como decíamos, están en la calle y que es bueno que se sepa antes de que dé comienzo esa nueva Semana Santa tan esperada en Córdoba.
Yo lo que espero es que va a ser una... Ya el año pasado fue una Semana Santa histórica y, bien, creo que disfrutamos con ella. Se han corregido muchos aspectos que, bueno, pues que había que corregir desde el año pasado. Tenemos todo este tiempo de cuaresma que, como tú bien has dicho, nos lo recordaba nuestro obispo también el miércoles de ceniza, es un tiempo de preparar nuestro corazón, de abrir nuestro corazón al hermano, de prepararnos al fin y al cabo para celebrar los grandes misterios de nuestra fe, que eso es la Semana Santa, con todas aquellas otras dimensiones que tiene y que son muy respetables y que las tienen en cuenta nuestras hermandades también, ¿no? Pues la económica, para ayuda a la ciudad, para todo esto beneficia y es lo que tenemos que buscar. Tiene que beneficiar a nuestros hermanos para que vivan su fe y la vivan con orgullo, con alegría y con entereza también, y que beneficie también a nuestra ciudad, ¿no? Porque queremos lo mejor para todos y para nuestra ciudad también, en la que nosotros vivimos. Y tenemos todo este tiempo de cuaresma, pues para ir preparando nuestros corazones, como digo, y preparando lo demás, perfilando también todo lo que nos va a llevar a nuestra Semana Grande.
Pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias por su apoyo siempre a las hermandades de Córdoba, don Pedro.
De nada, a vosotros.
Manuel, ¿nos da tiempo de algunas pinceladas en la agenda?
Pues nos da tiempo de decir, bueno, que continúan con los quinarios de los que hablábamos ayer y algunos otros actos. Y dos...
pues sí, por ejemplo, la mesa redonda del mundo de la trabajadera que tendrá lugar a las 8 en el oratorio de San Felipe Neri.
Y comienza el triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, que estará hasta el sábado 4 de marzo a las 20 horas en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba. La función principal será el domingo 5 de marzo. Y con esta agenda, pues nos despedimos hasta mañana.
Pues
como
mañana.
Todos saben, es programa diario en los que esperamos que nos acompañe también nuestro querido José Juan Jiménez.
Volvemos, Manuel Martínez Lagares, muchas gracias. Joaquín de Velasco, gracias. Pedro Soldado, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a escuchar a las 12:30 aquí en Mediodía COPE.
La niña cuando está...